mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Rezar no es pensar mucho, sino amar mucho. Con estas palabras de Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta hemos celebrado esta semana, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 17 de octubre, día en que celebramos a San Ignacio de Antioquía. Le saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la jornada del Domum, Domingo Mundial de las Misiones, que celebraremos este domingo 19 de octubre. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada No yo, sino Dios. Misioneros de esperanza entre los pueblos es el lema del Domingo Mundial de las Misiones del Domum, que celebraremos este 19 de octubre en toda la diócesis de Astorga y en toda la Iglesia Universal. Una jornada internacional en la que toda la comunidad cristiana reza y coopera económicamente con la labor evangelizadora que la Iglesia desarrolla en los cinco continentes. Como decimos, este año, bajo el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos, es una invitación a vivir la fe con alegría y compromiso misionero. En la diócesis de Astorga la jornada se está viviendo de forma especial con la presencia del sacerdote burgalés Tarsicio Antón, es misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras del IEM, invitado de la campaña diocesana. Con una larga trayectoria misionera en Nicaragua y en Cuba, el padre Tarsicio está compartiendo estos días su experiencia de fe y servicio, subrayando que ser misionero ha sido siempre un momento de felicidad.
Entonces, un misionero lo que hace, de alguna manera, es sobre todo anunciar a Jesucristo, ¿no? Pero anunciar a Jesucristo se anuncia estando con la gente, y se anuncia en las circunstancias en que la gente vive. Yo llegué a Nicaragua en una época de violencia, al final de la violencia, y había un deseo grandísimo, la gente, la sociedad estaba muy dividida, un deseo muy grande de paz, un deseo de entendimiento, ¿no? Y esos primeros años, pues, fueron así. El anuncio de Jesús, pero fundamentalmente era importante la reconciliación, era importante superar tanta división, ¿no? Y eso fue un poco lo que marcó la tarea. Luego un misionero, cuando llega, está a disposición también, ¿no?, del obispo diocesano donde llegas, y te mandan a un sitio, te mandan a otro. Yo estuve en la frontera con Honduras unos meses, a los pocos meses me dijo, se tiene que ir usted a Estelí, que era la ciudad, y se va a encargar de poner en marcha un seminario menor. Aquí pensaríamos que un seminario menor son muchachos de primaria, ¿no? Aquel seminario menor eran 11 jóvenes que tenían entre 16 y 24 años, que con la guerra no habían terminado el bachillerato, la secundaria, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, iniciar una parroquia en unos barrios que habían surgido con la guerra. Y ahí vas entrando, importante conocer a la gente, importante escuchar, importante irte identificando, ¿no?, con la gente. Por eso, cuando llevas ya 3 o 4 años y la gente dice, ya parece usted de aquí, pues eso no, no dice, bueno, pero muere, algo hemos avanzado, ¿verdad? Porque al principio, aunque hables español, hablas muy fuerte, ¿eh? Y por otro lado, tantas palabras que se expresan de otro modo, siempre donde llegas es importante aprender a cómo viven, cómo hablan, ¿no?, a la cultura, y hay que entrar en ello. Y después de estar ahí unos años, fueron unos años fructíferos, sobre todo me sentí muy a gusto, ¿no?, muy feliz. Yo sí que podría decir hoy que ser misionero para mí ha sido realmente un momento de felicidad, ¿no? La felicidad que siempre tiene sus dificultades, porque eso es parte también de la vida, ¿no? Pero sobre todo nos hemos dedicado a atender a las comunidades, a formar a la gente, ¿eh? Eran años que habían estado de abandono con la violencia, y al mismo tiempo las necesidades que surgen, ¿no? Por ejemplo, pues pusimos en marcha un comedor para niños, pero sin comedor, niños de sobra. En el patio de la parroquia, y cuando llovía dentro de la iglesia, porque no teníamos otro lugar, ¿no?, dando de comer cada día a 200 niños desnutridos. Y eso va surgiendo, la gente te lo va planteando, ¿no? No hemos ido nunca con proyectos así prefabricados, aquí tengo que hacer, no, viendo lo que hay. Y después, pues en el seminario, en Managua, porque también formar los sacerdotes diocesanos, ¿no?, del lugar, es muy importante. Un misionero es feliz también cuando dice, mira, qué bien, hoy dos o tres de los que estaban en mi parroquia, ¿verdad?, hemos dejado, ¿no? Y por eso hubo un momento también que dejamos la diócesis, porque en varios años se ordenaron como 13 o 14 sacerdotes nicaragüenses y pasamos ya a la costa atlántica de Nicaragua, ¿no? Entonces, ha sido fundamentalmente una tarea de anunciar a Jesucristo, de formación de las personas, de dedicar mucho tiempo a la escucha, una de las cosas que descubrimos o que casi la gente te pedía, ¿no? Y dedicar mucho tiempo a la escucha. Y luego ya a Cuba. Fui a Cuba porque había habido 6 compañeros, solo quedaban 2, y era importante. Nos pidieron si alguien estaba dispuesto y fui para Cuba. He estado en la diócesis de Cienfuegos, en un ambiente muy distinto al de Nicaragua, pero al fin y al cabo, pues ser sacerdote, ¿no? Lo que ocurre que sin actividades sociales prácticamente, porque todo lo absorbe el Estado, ¿no? Todo lo absorbe el partido. Y entonces, pues ha sido mucho más estar, acompañar a la gente, estar en medio. Y es curioso porque también te dicen, qué bueno, ¿no?, que nos está acompañando, qué bueno que está aquí en estos momentos, ¿no? Y no haces grandes cosas. Visitar, dejar que la gente se acerque, preparar para el bautismo, ¿no? El catecumenado de adultos es una de las cosas a las que le hemos dado importancia y que nos lleva tiempo. Y por otro lado, en un ambiente como el de Cuba, de sincretismo religioso, pero también a nivel político, ¿no?, donde ha habido una presión grande, hay una búsqueda de algo más, ¿no? Y de alguna manera hay gente que va buscando la fe. Y por eso es una gran alegría también cuando llega gente que viene buscando, dialogas un poco y al final le planteas ¿por qué no? Descubrir la fe, ¿no? Y entonces eso ha sido en los años en Cuba, pues prácticamente todos los años, o sea, hemos tenido bautismos de adultos, pero esa preparación de un par de años, algo realmente bonito, ¿no?
Ha participado en las 2 ruedas de prensa que han tenido lugar esta semana y, por supuesto, en los 4 retiros a los sacerdotes en los distintos arciprestados, en Astorga, en El Bierzo, en Galicia y en Zamora, este sacerdote invitado de campaña, el padre Tarsicio Antón. Por supuesto, la diócesis de Astorga se sumará plenamente a esta campaña, como lo hace siempre, con una colecta, una de las más fuertes en todas las parroquias, y la Eucaristía diocesana presidida por el administrador diocesano don Francisco Javier Gay en la Catedral de Astorga a las 12 de la mañana este domingo 19 de octubre. Sin duda, la diócesis de Astorga es una iglesia particular misionera, con profunda vocación misionera. Actualmente cuenta con 247 misioneros diocesanos en total. Nos lo explica Loli Rodríguez de la Oficina de Misiones de la diócesis de Astorga.
Quedan 162 misioneras, 85 misioneros. En África están 19, repartidos en 12 países, en América 147, en Asia 11 y en Europa 68. Cuando dices Europa, puedes pensar que hacen en Europa. Hacen. Sabéis que tenemos 2 religiosas en Ucrania, en mitad de la guerra, pero bueno, que todos realizan su labor y tienen su función. Entonces, en la zona de Astorga son 115, en la zona del Bierzo 34, 21 en Galicia y en Zamora 104, de más de 40 congregaciones. Si hablamos de las aportaciones del DOMU, yo que llevo más de 20 años aquí, os tengo que decir que en estos momentos estamos ingresando como un tercio de hace 20 años. Han bajado mucho los ingresos, este año fueron unos 56.000, tuvimos un benefactor que nos dejó una cantidad en su herencia, entonces subió un poquito más, pero las campañas son, la verdad es que son un poco flojitas. De todos modos, creo que debemos agradecer a los misioneros y a todos los fieles de la diócesis el apoyo continuado que tienen a nuestros misioneros. Y animamos a los laicos a que sigan participando y a que les sigan ayudando por lo que ha dicho Tarsicio, porque hay iglesias que si no fuera por la ayuda del DOMU no podrían salir adelante, ¿vale? La evangelización se hace aquí y se hace allí. Hay que ser valientes, hay que ser cercanos y, como dice él, no hay que tener miedo. O sea, tú eres cristiano, católico y lo dices. Y lo dices y lo demuestras. Lo demuestras con tu tal. ¿Y tú por qué haces esto? Pues porque sale de mí. Yo soy cristiana, soy practicante y lo hago porque quiero. Hay mucho miedo ahora, ¿vale? La compasión y la ternura esa que tiene que tener un católico no se puede perder. Entonces animamos a la gente a que rece, a que ayude a llevar a que el mensaje llegue a todos, porque se está perdiendo. pero que llegue sobre todo a los confines de la tierra, porque es que hay gente que ni siquiera va a conocer a Dios. Una cosa es que lo conozcas y digas, pues no quiero, bueno, es un problema que con el que tendrás que pelear tú, y otra cosa es que la gente no conozca a Dios, pues porque no, porque nadie se lo ha presentado, ¿vale? Y como dice el lema de este año, hay que transmitir esperanza y hay que pensar que la misericordia divina está en todo lo que nos rodea y en todos los que nos rodean, que no hay que perder el ánimo y que si trabajamos todos unidos, en oración y en acción, pues podremos seguir adelante con la propagación del mensaje del Evangelio.
El Domun es una de las campañas más importantes del año y recuerda que la misión es tarea de todos, rezar, ayudar y sostener con esperanza a quienes anuncian el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Y continuamos nuestro programa, lo hacemos con toda la actualidad de nuestra zona de Galicia que nos la trae nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE repartidos por toda la geografía diocesana, desde las unidades pastorales de las ermitas y del barco, como siempre, recibid nuestro más afectuoso cariño y saludo. Queremos comenzar este repaso con las celebraciones en honor de la Virgen del Pilar en distintas localidades de las dos unidades pastorales, en Fontaine, en Viana, en Trives y, por supuesto, en el barco, con gran presencia de los guardias civiles, de las diferentes autoridades municipales y representaciones y de numeroso público. Especialmente este año el número de fieles se ha incrementado porque coincidió la celebración de la Virgen del Pilar con la celebración de la misa dominical. Y estamos ya en espera con todos los últimos preparativos para una celebración muy especial en nuestra unidad pastoral. Tendrá lugar este próximo sábado, sábado 18, y hemos elegido justamente el templo jubilar de las ermitas, que acaba de celebrar esos 400 años de su fundación. Es la celebración del jubileo de los niños, de los padres, de la catequesis, de los jóvenes, de la confirmación. A partir de las 10:30, con el recibimiento, con los saludos, llegarán los niños con sus padres, catequistas, personas vinculadas a la acción catequética y a la educación de los niños y de los adolescentes de nuestras parroquias. Y lo haremos para celebrar, en primer lugar, un momento de petición de perdón. Después habrá un momento de juegos para ellos, porque el delegado de catequesis de nuestra diócesis, don Enrique, nos hará una breve y me imagino que muy intensa disertación sobre el nuevo directorio de la iniciación cristiana, para que todos sepamos a qué atenernos en los diferentes itinerarios, con las diferentes casuísticas que se nos pueden dar una respuesta homogénea a nivel de toda la diócesis y de todos los casos más significativos. Será una oportunidad para comenzar esta nueva singladura, este nuevo curso, para que nuestros niños peregrinen al templo jubilar, entiendan el significado de esta gran celebración, el cumpleaños 2025 de nuestro Jesús de Nazaret, y puedan vivir el gozo de compartir una jornada con compañeros de las dos unidades pastorales, tanto de las ermitas como de la unidad pastoral del barco. Os comentaré el próximo día el resultado final de esta celebración que estamos esperando y celebrando con mucho gusto. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Y continuamos con toda la actualidad de la diócesis de Astorga. Hablamos de los envíos a los agentes de pastoral que están teniendo lugar en nuestra diócesis en los 4 arciprestazgos. El próximo es mañana, 18 de octubre, para el arciprestazgo del Bierzo. Será en la iglesia del Buen Pastor de Ponferrada a las 11 de la mañana. El siguiente será el sábado 25 de octubre para el arciprestazgo de Astorga en la iglesia de San Pedro de Rectivía a las 11 de la mañana. Y el cuarto y último para el arciprestazgo de Zamora el domingo 26 en el santuario de la Virgen de la Carballeda de Río Negro del Puente a las 5 de la tarde. También les invitamos a participar en la conferencia titulada Un tesoro en la Catedral de Astorga, el corpus de arias italianas barrocas del siglo XVIII. Los ponentes son Mario Muelas Romero, Sagrario Barrio. En el aula magna del seminario tendrá lugar, como decimos, esta conferencia el sábado 25 de octubre a las 8 de la tarde, ese ciclo de conferencias que organiza la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga. Y les avanzamos ya, les damos a conocer la Jornada Diocesana de Pastoral que acogerá el Seminario de Astorga el próximo 15 de noviembre. Esas jornadas, como tenían lugar el año pasado y el anterior, en esta ocasión centrada en el tercer itinerario del Plan Pastoral Procesos Formativos. Dice el Plan Pastoral que generar la necesidad de la formación como herramienta para la maduración en la fe que abarque toda la vida y las diferentes dimensiones de la misma, capacitando para la misión. Como decimos, será una jornada que dará comienzo a las 9:30 de la mañana en el Seminario Diocesano. Habrá posibilidad de guardería y a las 10 en el Teatro Oración. 10:15, ponencia general a cargo de Ángel Tello Santos, que es Consiliario General de Acción Católica General, titulada La fe también se aprende, formar discípulos para vivir y transformar. A las 11:30 de la mañana, talleres en la sala del seminario, serán tres en esta ocasión. El primero de ellos a cargo del ponente principal de Ángel Tello, titulado Construyendo comunidad desde la corresponsabilidad. Hablará de su experiencia en la parroquia de San Juan de la Cruz de Toledo. La pastoral con jóvenes, mucho más que eventos, a cargo de nuestro delegado episcopal de pastoral juvenil, Luis Fernández Olivares. Y el tercer y último, titulado Formación en Cáritas, cuidando la formación experiencial de los agentes de Cáritas, a cargo de Ginter Belhoff, presidente de Cáritas Castilla y León. Tienen todas la inscripción en la web de la diócesis y pueden hacerlo antes del 10 de noviembre. También les avanzamos un encuentro bienal de obispos, vicarios y arciprestes que acogerá la diócesis hermana de León, concretamente la colegiata de San Isidoro, del 9 al 12 de noviembre, titulada Entre la ilusión ilusa y el realismo esperanzado. Hablarán del problema antropológico y espiritual en el sacerdote y, como decimos, es este encuentro de la provincia eclesiástica de Oviedo a la que pertenece las diócesis de León, Astorga, Santander y Oviedo. También esta semana se daba a conocer el programa completo del Encuentro Diocesano de Adolescentes y Jóvenes que acogerá la localidad de San Justo de la Vega el sábado 8 de noviembre bajo el lema «La amistad puede cambiar el mundo». Se trata de una de las frases que el Papa León XIV pronunció en la vigilia del Jubileo de los Jóvenes en Roma. Pues en un mundo enemistado, polarizado, crispado y dividido, desde la Delegación de Pastoral Juvenil nos dicen que quieren ser amigos, cuidando, por supuesto, la amistad que nos une a todos, la amistad con Jesús. El objetivo de este encuentro es compartir un día de carácter diocesano, pues con todos los jóvenes, un contenido de convivencia, experimentando, pues, entre otros lugares de la diócesis, pues reconociendo que hay más jóvenes con las mismas inquietudes, dificultades, alegrías, intereses y, por supuesto, fe. La jornada tendrá una serie de actividades lúdico-culturales por el pueblo y algún tiempo también para la reflexión y la oración. La participación es gratuita. Solo se abonará lo correspondiente al transporte y se debe llevar su propia comida. Se aconseja llevar ropa cómoda y, en caso de previsión de lluvia, chubasquero. Pueden participar adolescentes y jóvenes a partir de primero de la ESO, inclusive en adelante, y se recuerda que todos los menores de edad deben de llevar cubierta, pues, obligatoriamente, la autorización. Es imprescindible, nos dicen, que se confirme la asistencia antes del jueves 6 de noviembre para la organización del transporte, pues en el teléfono 660862930 o por WhatsApp, que es el del delegado diocesano Luis Fernández Olivares. Recordamos que comenzará a las 10:30 de la mañana con la acogida en San Justo. A las 11:15 tendrá lugar una gincana, después una peregrinación al crucero de Santo Toribio, comida y juegos, y a las 5:30 Santa Misa en la parroquia presidida por el administrador diocesano. Se prevé, pues, que se concluya en torno a las 6:15 de la tarde. Y dentro de los actos con motivo del 50 aniversario de la parroquia de San Pedro de Rectivía de Astorga, recordamos que tendrá lugar una nueva ruta, esta vez hablando de mosaicos y el mundo romano. Van a ir a visitar la corona de Filiel el próximo 25 de octubre a las 10 de la mañana, con esa salida desde la iglesia de San Pedro de Rectivía Comerán en Boisán. Las inscripciones en el despacho parroquial. Y esta semana se abría oficialmente la nueva edición de Las Edades del Hombre, bajo el título Esperanza, que acogerá la diócesis de Zamora desde octubre hasta abril del próximo año de 2026. Y recordamos que dos imágenes de nuestra iglesia particular formarán parte de esta muestra. La primera de ellas es una cruz parroquial de realización anónima, situada, datada en torno a 1480 y perteneciente a la iglesia parroquial de Santiago de Peñalba, en Peñalba de Santiago. Está depositada en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada. La otra de las piezas es la imagen de un San Sebastián, obra de Gregorio Español y de Juan de Meaza como policromador, situada entre 1588-1595 la talla y 1631 la policromía. Está realizada en madera policromada y pertenece a la iglesia parroquial de San Román, el Antiguo. Así que se invita a participar en esta nueva edición de las Edades del Hombre, titulada Esperanza, que acoge la diócesis de Zamora. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cómo cree que podemos despertar, fomentar en la diócesis la vocación misionera? Máximo responde.
En realidad, la vocación misionera es tan antigua como la Iglesia. Los apóstoles fueron los primeros misioneros y aquellos acompañantes que iban con ellos por los distintos lugares del Imperio Romano, en los primeros siglos, incluso llegando a España ya en el siglo I. Las vocaciones misioneras están unidas a la vocación cristiana. Todo cristiano está llamado a ser misionero de una o de otra manera. ¿Por qué ha habido tantas vocaciones misioneras en la Iglesia hasta ahora? Porque había fe en las comunidades cristianas, porque había familias cristianas, también familias numerosas. Era un ambiente distinto. Hoy las cosas han cambiado bastante. Ya no hay a veces vocaciones o respuesta a las vocaciones sacerdotales o religiosas dentro de la propia patria. Pues con más motivo será más difícil que haya vocaciones adjentes a otros países del mundo. Quizá, como en el caso de las demás vocaciones, pues hay que intentar que haya una verdadera vida cristiana, y entonces habrá vocaciones de todo tipo, empezando por las familias. La familia ocupa un papel fundamental y hasta ahora pues no está desempeñándolo tal y como debería y como se ha hecho hasta casi nuestros días.
Y concluimos nuestro programa, lo hacemos con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada No yo, sino Dios.
No yo, sino Dios. La imitación de Cristo según Carlo Acutis. Hay vidas que, aunque breves, dejan una huella inmensa. Este libro es el primero de la trilogía oficial sobre Carlo Acutis, el primer santo millennial. Nació de esas notas y pensamientos que Carlo guardó en su ordenador y que su familia encontró tras su muerte, organizó y editó con cuidado. El resultado es una mirada personal que actualiza el mensaje de la imitación de Cristo, el clásico que inspiró a Carlo a vivir sin disfraces y a centrarse en lo importante con radicalidad y sencillez, a vivir en constante unión con Dios, centrando su vida en Él y llevando un mensaje de santidad accesible para todos, incluso en la era moderna. Sus textos combinan lecturas, intuiciones, citas bíblicas y convicciones nacidas de la oración, siempre con un lenguaje directo y sin artificios. Es el testimonio real y cercano de un joven que buscó cada día estar unido a Dios. De Mensajero Ediciones, No yo, sino Dios.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 24 de octubre, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.